Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. Un rector de una universidad pública madrileña es el nuevo ministro de Educación. El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha elegido a Ángel Gabilondo, rector de la Autónoma, para dirigir la cartera que prepara el futuro de un país.
Ángel Gabilondo es un profesor de máximo prestigio que cuenta con el reconocimiento indiscutido de la comunidad universitaria y que ha acreditado su capacidad de dirección y organización en este ámbito.
Además, el Ministerio de Educación, que va a dirigir a partir de ahora Ángel Gabilondo, tendrá más competencias que el actual.
En este ministerio se integrará la Secretaría de Estado de Universidades, que actualmente formaba parte del Ministerio de Ciencia e Innovación.
Así que el Ministerio de Educación recupera las competencias en materia de educación universitaria, lo que supone la rectificación de lo que toda la comunidad educativa interpretó en su día como un error. Dentro de unos minutos analizaremos este nombramiento con el rector de la Complutense, con Carlos Berzosa. La primera lectura en clave madrileña de la remodelación del gobierno de Zapatero la ha hecho el líder del PSM, Tomás Gómez.
Por la parte que corresponde a Madrid, por muy satisfechos. Dos lecturas. Por un lado, la importancia que tiene para el presidente José Luis Zapatero la región de Madrid, la comunidad de Madrid. Y por otra parte, sin duda, el peso político de los socialistas madrileños. Cada vez Madrid pinta más en el proyecto nacional.
El cambio de gobierno también le ha gustado a Esperanza Aguirre, al menos en lo que a la salida de Magdalena Álvarez se refiere.
Yo no tengo nada contra doña Magdalena Álvarez en lo personal, ni siquiera en lo político, pero sí tengo mucho contra doña Magdalena Álvarez como madrileña. Ha sido un castigo constante para los madrileños y una asfixia a la que han sometido a la Comunidad de Madrid, porque desde que esta señora es ministra, el gobierno ha invertido 0 euros en obra pública nueva en la Comunidad de Madrid.
Abel, ¿qué tal se lleva ahora Esperanza Aguirre con José Blanco? Hoy, como todos los martes, tenemos tertulia de políticos. Hoy es el turno de los jóvenes de los tres partidos con representación parlamentaria en Madrid, PP, PSOE e Izquierda Unida. Luego analizaremos con ellos el cambio de gobierno en clave madrileña y las otras noticias que deja este martes. Ana González, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El Partido Popular y la oposición se han enzarzado esta tarde en la Comisión de Interior de la Asamblea a cuenta de las concesiones de radio y televisión a empresas afines de Esperanza Aguirre.
La oposición, en voz de los diputados Miguel Reneses y José Cepeda, de Izquierda Unida y de PSOE, pedían explicaciones al número 2 de Ignacio González sobre el amiguismo que, a su entender, se ha regido en el reparto de licencias, beneficiando incluso, decían, a instigadores del Tamayazo. Una teoría que, según los populares, como decía Cristina Cifuentes, es completamente absurda.
Hay un claro monopolio mediático al servicio de la derecha extrema, que cada vez representan más, de ese neoliberalismo fracasado, del adoctrinamiento ciudadano, y donde arrinconan claramente el pluralismo informativo.
Nos hemos sorprendido porque a fecha de hoy estamos viendo cómo la señora Esperanza Aguirre parece que sigue pagando las facturas del Tamayazo, a modo de concesión de licencias radiofónicas.
Pero, ¿de verdad usted viene aquí a plantear que esta concesión tiene nada que ver con el Tamayazo? Ustedes saben que eso fue un problema suyo, de su propio grupo político.
El viceconsejero Salvador Victoria contestaba así a estas críticas de PSOE de Izquierda Unida.
No calumnien porque no es de recibo, y sobre todo también que lo calumnien quien está calumniando. Es decir, que esto lo diga el Partido Socialista y el Partido de Izquierda Unida, que son los reyes de la corrupción en estos momentos en la Comunidad de Madrid, con multitud de concejales y de alcaldes sometidos a procedimientos judiciales por malversación, prevaricación, tráfico de influencia, etcétera, etcétera. Claro, o sea, que esto me lo pueda decir otro partido, pero vamos, luego el Partido Socialista e Izquierda Unida.
Y no consta que Salvador Victoria se haya sonrojado al decir esto. Ya está en manos del Poder Judicial el informe de la investigación abierta por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre la puesta en libertad por error del agresor de José Luis Moreno.
Es un informe que exime de toda culpa al magistrado de Alcobendas. Hoy Esperanza Aguirre se ha referido al asunto pidiendo explicaciones al ministro del Interior, Rubalcaba, que también ha hablado hoy del caso.
Si este caso sirve para que se pongan de manifiesto la enorme descoordinación entre la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, Dirección General de la Guardia Civil, Dirección General de la Policía y los juzgados, bienvenido sea. Ya se le ha pedido al ministro del Interior que dé explicaciones sobre esto en el Congreso de los Diputados.
Hoy, en el día de hoy, hay cientos de personas que están saliendo de las prisiones y pasando a declarar a los juzgados y que al final de la mañana o por la tarde volverán a las prisiones. Cientos. Y cuando digo esto, quiero decir que los hechos que hemos conocido son hechos absolutamente excepcionales.
Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no va a adoptar ninguna decisión sobre el sumario del caso Gürtel, la operación de corrupción que afecta al Partido Popular, hasta que acabe la Semana Santa. El instructor del sumario, el magistrado Antonio Pedreira, baraja como primera opción interrogar a los que se negaron a declarar en su día ante Baltasar Garzón. Sobre Caja Madrid, ahora Antonio Beteta asegura que después de 3 victorias judiciales sucesivas ya no ve con malos ojos un presidente de la entidad con perfil técnico.
Es algo que viene pidiendo desde hace tiempo el líder del PSOE madrileño, Tomás Gómez. Hoy Beteta le daba la razón.
Evidentemente lo veo prematuro, sin duda, a hablar sobre esta cuestión, pero sobre lo que dice no lo veo en absoluto descabellado, sino todo lo contrario, que deba de ser un gestor profesional, alguien que sepa del mundo de la banca, para regir la cuarta entidad financiera del país, pues es de lo más razonable que quiera que le diga. Es lo suyo.
Eso sí, Beteta ha insistido en que esa decisión sobre el futuro nombramiento debe ser tomada por el Consejo de Administración de la Caja.
El SEPRONA, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, ha elevado a 53 el número de árboles talados en la calle Serrano.
Por lo que ha solicitado al Ayuntamiento la licencia para realizar esa tala. El Gobierno Regional, por cierto, ha anunciado que va a llevar ante la Fiscalía de Medio Ambiente a la empresa Cintra, que es la encargada de las obras de remodelación de la calle Serrano. Así lo ha dicho la propia Esperanza Aguirre esta mañana, al tiempo que se declaraba convencida de que ni el alcalde Gallardón y la delegada de Medio Ambiente, Ana Botella, conocían que se iba a realizar este tipo de actos contra el patrimonio natural de la calle Serrano.
El que se le quite la vida a un árbol sin necesidad me produce verdaderamente una reacción, pues, extraordinariamente negativa. Yo estoy convencida que ni el alcalde ni la concejal de Medio Ambiente tenían conocimiento, puesto que al contrario, lo que han dicho es que las obras de los aparcamientos de la calle Serrano se harían sin afectar al arbolado, de lo que esta empresa ha hecho.
El Ayuntamiento ha insistido esta tarde en que todas las talas y las podas se han hecho conforme a la ley.
Gracias, Ana, y como cada tarde hasta ahora vamos a ver cómo está el tráfico. Se nota que estamos en Semana Santa, pero aún así alguna complicación casi siempre hay. Dirección General de Tráfico, Carlos García Niño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tenemos complicaciones hasta ahora en la salida por la 2 debido a un accidente en nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes desde Torrejón hasta Alcalá de Henares. Mal también la salida por la carretera de Valencia entre Valdemín Gómez y Rivas, en la carretera de Andalucía entre Getafe y Pinto, en la salida por la 5 en Alcorcón, en la 6 y debido a otro accidente también hay circulación lenta desde la Florida hasta Majadahonda y en sentido entraba problemas en la 1 en la Cuesta de los Dominicos. Mal también por último la M40 entre el acceso al Parque Ferial y Coslada sentido carretera de Valencia.
Gracias, DGT. En las calles de la capital, ¿dónde están las complicaciones? Dentro de pantallas, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues apenas hay dificultades, tan solo podemos hablar de tráfico más intenso ya en este periodo de la punta. Se anima un poquito más la circulación por la zona céntrica de Gran Vía, en el sentido Callao Plaza de España. Y en el resto de las zonas céntricas se circula bien. En la calle 30 es posible que a lo mejor puedan encontrar algunas demoras intermitentes en el tramo comprendido entre el puente de Costa Rica y el puente de Ventas en sentido sur, pero en el resto de la autovía se circula sin problemas.
En cuanto al tiempo, la principal novedad es que mañana se van a recuperar las temperaturas, van a recuperar lo que han perdido hoy. Florencio Rey, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. En la Comunidad de Madrid no esperamos más que intervalos nubosos y un nuevo ascenso de las temperaturas máximas que nos va a volver a situar en el entorno de los 20 grados en la jornada de mañana. También durante el jueves hasta el viernes no regresarán las precipitaciones y además no parece que vayan a ser muy abundantes. Así que la situación meteorológica en las próximas horas muy tranquila, con el cielo poco nuboso, con temperaturas, insisto, cada vez más suaves, aunque de madrugada serán frescas otra vez.
La Ventana, Madrid. Ser Madrid Sur, Cadena Ser, pase lo que pase.
Tefoin Centro de Formación te ofrece más de 50 cursos técnicos profesionales, electricidad, fontanería y ahora también obtenemos carnes de conducir B, C y C más E y conductor ferroviario. Grupo Tefoin, a la vanguardia de la formación. Llámanos al 901-22-88-88 o visítanos en www.tefoin.net o en nuestras oficinas en Fuenlabrada.
Lo que hay que escuchar, 94.4 FM. Sermadridsur.com, donde hay que entrar.
Cadena Ser.
Pase lo que pase.
Hola, soy yo, el de la radio. ¿Qué? ¿Cómo va el piso? ¿Ya lo habéis montado? Pues espérate porque tienes que ver una oferta estupenda. Mira, cocina, horno, placa, campana, grifo y fregadero. Desde 1.500 euros. Todo, completo. Pregunta. en Establecimiento Sánchez, en Parla, calle Pinto 66, y en Griñón, carretera de Griñón Humanes, kilómetro 6.5, Polígono Industrial de las Naciones. Bueno, te dejo con tus cosas. Adiós.
Aquí y ahora llevamos un año más al sur de la noticia. Con tu apoyo damos el primer paso con un buen comienzo. Aquí y ahora, el principio de una gran amistad. Continuamos con la información que más te interesa. También cada día en www.aquiyahora.es. Aquí y ahora, el periódico del sur de Madrid, más cerca de ti.
Hora 25. Toda la actualidad del día con Ángeles Barceló. De lunes a viernes, desde las 8 de la tarde. Cadena Ser, pase lo que pase. Información, entretenimiento, deportes, Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Te hablamos a ti. La Ventana, Madrid.
Siete y 18, el presidente Zapatero ha designado al rector de la Universidad Autónoma de Madrid, Ángel Gabilondo, como el nuevo ministro de Educación. Sustituye a Mercedes Cabrera y además recupera para ese ministerio las competencias sobre enseñanza universitaria que habían sido transferidas hace apenas un año a otro ministerio, al de Ciencia e Innovación. Queríamos conocer la opinión de la universidad sobre este nombramiento. Por eso hemos llamado al rector de la Universidad Complutense de Madrid. Carlos Berzosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, ¿qué opina del nombramiento de Ángel Gabilondo como ministro de Educación?
Hombre, me parece una buena noticia, pienso que es una buena idea y siempre echaba en falta yo en estos ministros o ministras, ¿no?, que hemos tenido educación en estos años últimos, pues gente con más capacidad, por así decirlo, de liderazgo y también de discurso, ¿no? Y yo creo que Gabilondo pues tiene las dos cosas, una capacidad de liderar un proyecto y también tiene discurso intelectual y de educación, que me parece que es importante en estos momentos, no simplemente ser un tecnócrata o un gestor de los asuntos públicos, ¿no?
¿Cuándo se ha enterado usted de su nombramiento? ¿Tenía información privilegiada o no?
No tenía ninguna, porque además estoy ya de vacaciones, estaba descansando, aunque ayer tuvimos un día un tanto agitado con el tema del terremoto y los Erasmus que teníamos en Italia, pero en todo caso me han llamado un compañero y me ha dicho que estaba viendo al presidente de gobierno y que había comunicado la noticia de Gabilondo, o sea que he sido en ese momento informado sobre la marcha, no tenía ni idea.
¿Qué supone para la Universidad Madrileña que uno de sus rectores sea ministro de Educación?
Hombre, en principio es un reconocimiento, ¿no?, a la labor de los rectores, pero me imagino que lo importante aquí es la persona de Gabilondo y su labor que ha realizado tanto al frente de la Autónoma como de la CRUE, de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, y de alguna manera pues él tiene ante sí muchos desafíos, no solamente la universidad, sino también la educación primaria y secundaria, y esperemos que lo sepa resolver por el bien del país y por el bien de la educación de esta sociedad que lo necesita. Yo creo que él tiene que tener una visión amplia de los problemas y no simplemente limitarse a una visión madrileña, ¿no? Pero en definitiva pienso que esto es un reconocimiento que hay que tener en cuenta, ¿no?
A su juicio, ¿cuál es la tarea más urgente que tendrá Gabilondo como ministro?
Bueno, tiene varias. Si nos ponemos en la primaria y secundaria, pues afrontar todas las situaciones que se están planteando de... ayer leía en El País, ¿no?, y que la enseñanza primaria parecía atascada, tenemos los problemas del informe PISA, y pienso que eso lo tiene que afrontar con cierta urgencia. ¿Cuáles son las causas de esas dificultades escolares? Y por lo que se refiere a la universidad, pues el problema que tenemos ante nosotros, ¿no?, de las críticas que hay al proceso de Bolonia, crítica por parte de estudiantes, por parte de profesores, y que ha motivado pues una situación de algún de desánimo, ¿no?, y descontento en general, de incertidumbres, de inquietudes. Y creo que es bueno que afronte este tema de Bolonia con el diálogo, ¿no? Con el diálogo con las personas con más contestatorias, personas que están siendo críticas con el sistema, y hay que abrir cauces de diálogo, porque no me parece que sea modificante lo que estamos viendo, de que Bolonia se quiere implantar a toda costa, a veces hasta con las porras, ¿no? O sea, pienso que en la universidad debemos de utilizar la razón y tenemos que abrir vías de diálogo, sobre todo cuando también estamos observando que hay manifiestos de profesores que están firmando, pidiendo una moratoria de un año, ¿no? Dirigidos, y por así decirlo, por, vamos, dirigido como primer firmante, Fernando Savater, ¿no? Y pienso que no es positivo que gente tan cualificada de la Universidad Española esté cuestionando Bolonia. Creo que hay que abrir cauces, repensar el proceso y hacer una apuesta de defensa de la universidad pública a la vez que tengamos que converger con los otros países europeos en temas simplemente docentes, ¿no?
¿Qué opina usted? ¿Qué le parece que las competencias universitarias vuelvan al Ministerio de Educación?
Ah, pues bien, me parece muy bien. Yo creo que fue un error esa separación, esa desagregación, porque la universidad está dentro de un proceso educativo que empieza en la escuela infantil y tiene que estar integrado en todo un proyecto general del país. Otra faceta que tiene la universidad, que es muy importante, es la investigación, pero la labor educativa de la universidad debe estar en el Ministerio de Educación. Y yo creo que eso es un acierto. Lo otro fue un error. Llevamos ya cuatro ministros, tres ministras y un ministro en este gobierno, vamos, en el gobierno socialista de que Zapatero ganó las elecciones en 2004, y creo que eso también está generando pues una cierta situación de desconcierto, de provisionalidad, que no es bueno, y espero que ahora se consolide y se una práctica pues que no esté sujeta a estos vaivenes que estamos siendo objeto de las universidades en los últimos tiempos. Pienso que eso es muy negativo para la educación en general, pero sobre todo para las universidades, y espero que ahora pues las cosas vayan otra vez mejor, ¿no? Esto creo que ha sido, ya digo, bastante erróneo y que nos ha llevado a una situación pues muy de vaivenes. Independiente de que la ministra Garmendia lo ha hecho lo mejor que ha podido, se ha enfrentado a un problema que ella desconocía, lo ha ido haciendo y ha ido mejorando en su ministerio, y yo creo que ha tenido buenas intenciones de resolver los problemas, ¿no? Pero claro, ella entró para el tema de la ciencia y la innovación, se encontró con un muerto, como era todo el tema de Bolonia, que yo creo que no sabía lo que había ahí detrás, ¿no?, de toda la contestación que estaba sufriendo este proceso. Pero creo que es bueno que esté otra vez en educación.
Una pregunta más. ¿Los problemas presupuestarios de la Universidad Pública Madrileña con el gobierno regional están ya subsanados o no?
No, están subsanados parcialmente. Las inversiones nos las han disminuido bastante, tanto el año 2008 como el 2009... mantuvimos en el año 2008 los gastos corrientes que estaban comprometidos, pero en el 2009 los gastos corrientes han disminuido, nos lo han dejado igual que estaba, la misma cantidad, pero tenemos que subir los sueldos de los profesores y del personal de administración y servicios en un 2%, con lo cual pues perdemos recursos las universidades, y además de ello pues tenemos un contencioso con la comunidad de quién paga las pagas extraordinarias. Pues las pagas extraordinarias por normativa legal han ascendido, tanto del personal de administración de servicios y de los profesores. Nosotros estamos pagando, pero claro, eso realmente nos está suponiendo unos problemas en nuestras partidas de gastos corrientes, que ya de por sí son bastante escasas, muy muy complejos, ¿no? O sea que realmente tenemos deudas pendientes con la Comunidad de Madrid, que nos reconoce parte de esa deuda, pero nos paga solamente una parte pequeña y no la totalidad. Tenemos unos gastos corrientes congelados cuando los sueldos aumentan, y sobre todo una disminución de inversiones. Es la única comunidad de toda España en donde los presupuestos de las universidades se han disminuido en el año 2009. Yo creo que eso es preocupante, porque todos estamos sufriendo la crisis, y eso también revela el poco interés que la Comunidad de Madrid tiene sobre sus universidades, ¿no?
¿Y mantienen algún cauce de comunicación con la comunidad o no?
Pues lo hemos mantenido, pero últimamente no lo mantenemos. Llevamos 3 meses o 4 sin ver a la consejera de Educación. No hemos tenido todavía una reunión con el nuevo director general de universidades, y realmente es un poco triste la situación. Yo el otro día hablé con la consejera para otros temas que tenemos pendientes, ¿no?, para llevar adelante, y le dije que qué pasaba, que no nos reuníamos con ella ya, que no nos habíamos reunido con el director general de universidades, que nos hubiera gustado a los rectores conocerle oficialmente, ¿no?, y saludarle y saber cómo va a afrontar y qué proyectos tiene para las universidades madrileñas, y no ha habido nada de nada. Ha dicho que sí, que se iba a poner manos a la obra y que iba a llevar a cabo reuniones en este mes de abril. Pero de momento estamos ahí esperando a ver qué sucede, ¿no? Hay una especie de parálisis en la Comunidad de Madrid que es bastante preocupante y grave.
Carlos Berzosa, rector de la Universidad Complutense de Madrid, gracias por atendernos esta tarde en La Ventana, en la SER.
Pues muchas gracias a ustedes por esto.
Miguel Ángel Muñoz Encinas, La Ventana, Madrid. Parla, Fuenlabrada, Pinto, Valdemoro, Getafe, Leganés, Humanes, su localidad en la cadena SER. 94.4 FM para toda la zona sur de Madrid. ¿Cuánto sabes del Real Madrid? Compite online con miles de jugadores y demuestra que eres el que más sabe. 5 preguntas por fase, 3 opciones, 10 segundos. Gana importantes premios cada semana y participa en el sorteo diario de una Wii. Llama o videollama al 905-015-667. Rincón Literario, ahora en Hoy por Hoy. Todos los jueves a 1:30 de la tarde, el espacio de libros de Cadena SER Madrid Sur. Novedades, entrevistas, poesía, noticias, certámenes. Recuerda, los jueves en Hoy por Hoy Madrid Sur, Rincón Literario con José Manuel Contreras.
Hola, Ángel.
¿Qué? ¿A tomar un cafetito?
Pues sí, Luis, tengo el negocio tranquilo, que la cosa está fatal.
Yo tengo la solución a ese problema.
¿Qué has hecho?
Una tienda online.
¿Y qué te ha costado?
990 euros.
¿Una tienda online por 990 euros?
Sí,
con Pymes Web. Tu tienda online por 990 euros.
Pymesweb.com 902-67-90-67.
Señoras y señores, con ustedes, el mago Descansini.
Querido público, gracias al plan Renove de Ecus, haré desaparecer este viejo colchón. Lo transformaré en un colchón Ecus Visco totalmente nuevo y en el cambio conseguiré 200 euros de regalo.
Haz magia tú también con el plan Renove de Ecus. Cambia tu viejo colchón y te llevas 200 euros de regalo.
One, Polígono Industrial Illescas, naves 6 y 8, en el señorío de Illescas, 902-200-307.
One.
Escuchan la emisora del sur de Madrid, Cadena Ser, 94.4 FM, pase lo que pase.